Pues tenemos temazo hoy.
Yeah. Ramón Palomar. Bis, bis.
Dos. Bigot Palomar.
Ay, mi amigo Mon. Mi amigo Mon, tío. Que siempre estás ahí. Eres un puto crack. Como nada, tú. Sí, pues bueno, hoy me comentaste que coincidíamos, que era un cierre de temporada, que coincidíamos ahí los del viernes y los del jueves. Y bueno, lo que está claro es que en la sección de arte lo que no puedo hacer es ponerme hoy un palo en el culo y hablar de Rembrandt o hablar de un cuadro tal, ¿no? Eso lo dejaremos para septiembre. Pero hoy sí que me molaba hablar, además tenemos aquí a Quino, tenemos a Juanjo Vila, tenemos a Ponce, yo qué sé, pues molaba hablar de un tema un poco diferente. Entonces, pues me ha apetecido hablar de esos malos días que tenemos los artistas. Es decir, tú puedes tener un mal día y tú puedes ser Rembrandt, tú puedes ser Picasso, tú puedes ser Miguel Ángel y hacer una pifiada que lo flipas. Lo que pasa es que como eres Miguel Ángel, te la vamos a perdonar,
¿vale? Claro.
Pero eso no quiere decir que la crítica no esté ahí. Y por lo tanto, bueno, si me lo permitís, vamos a abordar un poco ese tema, ¿no? Esos fracasos, esos sorprendentes fracasos que nadie se espera de artistas como, por ejemplo, Miguel Ángel. Miguel Ángel tiene una escultura que se llama La Noche, que ojo, ya me gustaría a mí, ¿eh? O sea, pero es una espléndida obra, pero un tipo que ha hecho La Capilla Sixtina, un tipo que ha hecho El David, no se le puede perdonar ese pecho. O sea, yo, a ver, sé que estamos en radio, la radio es muy complicada, pero los que tengáis esa facilidad para acceder, veréis que, bueno, estamos hablando de una escultura que está perfecta, perfecta en todos sus sentidos anatómicamente, menos en los pechos. O sea, el pecho es un pecho que parece que Miguel Ángel no lo haya hecho, parece que haya dicho, oye, Juanjo Vila, acábamela tú. ¿Vale? O Martín Forés, acábamela tú. Hasta el punto de que, fijaros, hay un oncólogo que ha dicho que estaba interpretando un cáncer de mama con esta escultura. O sea, es algo que no entendemos. ¿Y a qué lo achacamos? Achacamos a lo que he dicho en un principio, a que puede tener uno un mal día, ¿no? Yo hay veces que yo mismo digo, coño, si técnicamente tengo estos conocimientos, ¿cómo es posible que haya degenerado esta obra en esto? Pues porque somos seres humanos y todos tenemos el derecho a fallar en un momento determinado.
Hay una teoría que dice que solo eres un genio y uno de los grandes cuando haces algo muy mal entre todo lo bueno o fallas alguna vez, porque sí. No se puede estar siempre arriba.
No se puede estar siempre al top. Ahora, otra cosa es que, fijaros, dada la genialidad del artista, esta pifiada, que para mí lo es, para mucha gente lo será, para otros no, la crítica consigue convertirla en una obra de arte por ese punto diferenciador. No.
Claro.
Es que esto es una genialidad más de Miguel Ángel. Pues oye, perdona, pero no. Es que siempre tendemos a que el que es bueno siempre. Pues no. Hay médicos que han operado de corazón a 20.000 personas y han salvado a 19.900, pero a 100 las han matado.
Claro.
Porque no han hecho bien la operación. Y hay gente que pilota un avión y se la ha pegado, tío, y se la ha pegado una vez en la vida, pero se la ha pegado. Pues Miguel Ángel se la pegó con La Noche. Y eso, el que quiera que lo vea y el que no lo vea. Como se la pegó Rembrandt con La Operación de Piedra. La Operación de Piedra, sí que es verdad que él la pintó con 18 años. Vamos a ver, con 18 años a un tipo no le puedes exigir mucho, ¿no? Quino, pero vamos a ver, lo de La Operación de Piedra era una cosa que se hablaba de quitar la piedra del cerebro, quitar la locura a la gente del cerebro. El tío lo interpreta con una imagen que creo que es como muy loca, ¿no? Es una imagen que nadie... Vamos a ver, para hablar claro, si a ti te ponen esta imagen en una pantalla, jamás dirías que es de Rembrandt. Y con eso lo digo todo.
Claro.
O sea, con eso lo digo todo. O sea, sí, ya se ven unas trazas, ya se ve una intención de Rembrandt, ya se ve el poderío de Rembrandt, pero lo que no se ve es la ronda de noche de Rembrandt. Vamos a ver, si tú ves la ronda de noche de Rembrandt y la comparas con este cuadro, dices, este tío va, ¿no? Es algo que no creo que es algo que no tiene ningún sentido. Abraham Mignon es un tipo que pinta unas naturalezas muertas, es un tipo que viene del siglo XVII y que aquí hemos comentado muchas veces, toda esa pintura de las naturalezas muertas, de los fantásticos bodegones, pero este tipo pinta un bodegón, se llama El Ramo Volcado, que es una pasada de mierda de cuadro. A ver, vamos a ver, ¿pero por qué es una mierda de cuadro? Y mi que
pero,
coste...
pero mi pregunta es, ¿cómo hay unanimidad frente a genios que todos dicen, esto es una mierda?
No, pero a ver, yo te voy a intentar explicar el porqué. Poneros...
¿Cómo se llama el cuadro ese de Abraham Mignon?
Poneros el cuadro de Abraham Mignon, se llama El Ramo Volcado. El Ramo Volcado, tú, el golpe de vista dices, ostras, esto es un bodegón de puta madre de Abraham Mignon, que dices, ostras, este tío es el número uno en pintura de naturalezas muertas de bodegones tal. Pero claro, cuando lo analizas desde el poderío de Abraham, o sea, no desde mi poderío, sino desde la capacidad que tiene Abraham, es cuando analizas y dices, vamos a ver, estás intentando salirte de tu contexto haciendo una cosa diferente. Entonces, vuelcas el texto, nano, vuelcas el jarrón con las flores, que no tiene ningún tipo de movimiento, que es algo totalmente irreal, y además metes a un gato en una esquina que parece que se asusta, que no parece un gato, parece un extraterrestre. Es algo que no tiene sentido. Es que dices, es que bueno,
el gato tiene delito, ¿eh?
Abraham, ¿qué necesidad tenías? Haber continuado con tu rollo, ¿no? Pero
este cuadro él lo podía rectificar si quisiera.
No, pero él estaba convencido.
No, o sea, es como la teta de Miguel Ángel.
Pero él estaba convencido. Yo he hecho carteles que he estado convencido de que estaban de puta madre y ha habido un colega que me ha dicho, no, ni se te ocurra publicar esto porque es que te van a apedrear. Pues una... eso pasa con todo el mundo, tío.
Hay una muy buena que era entre Hemingway y Scott Fitzgerald, que se pasaban trabajos, se pasaban textos y novelas y cuentos. Y en una de estas, Hemingway se lo manda a Scott Fitzgerald y dice, dame tu opinión. Y él era su amigo y le da su opinión sincera. Y dice, ostras, pues me parece que no está bien, que este cuento no está bien y no da. Y total, se lo mandó. Esto era por correo todo. Y Hemingway le mandó un último correo a Scott Fitzgerald con todas las correcciones tachadas y rotas, que le dio mucha rabia y lo sacó aún así. Cuando un artista tiene un amigo, ya sea artista o no, y le dice, esto no mola, los hay que hacen caso y los hay que se mosquean.
Todo depende de tu capacidad, tu endiosamiento. A mí, ayer, sin ir más lejos, mi amiga María Montes me hizo una apreciación sobre un cartel que estoy haciendo para un evento que dentro de poco lo vais a ver. Y yo con toda mi humildad lo analicé y dije, ostras, gracias María, porque es que no lo había visto.
Claro.
O sea, porque tú, nosotros los artistas estamos siempre metidos en como en parámetros. Es decir, si yo estoy en este trimestre estoy haciendo una serie de cosas, mi cabeza está en esa serie de cosas. Sobre todo yo, que soy tan polifacético, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que acabo de venir de hacer un paracete en no sé dónde y me encargan un cartel. Pero a la vez me están encargando un cuadro súper moderno para una empresa que no... Entonces, tu cerebro va como muy loco y llega un momento en el que puedes fallar, joder. Y tú te crees que lo estás haciendo bien, pero estás influenciado por las malas vibraciones de un trabajo mural, de una historia que no tiene nada que ver. Entonces, por eso a mí me encanta siempre comentar con mis colegas, pedir opinión. Mira, Boque, por ejemplo, hace lo mismo. Boque siempre me pide opinión sobre sus trabajos. Fíjate, Boque Bazán, que es un tío que está súper consolidado, ¿no? Pero hay veces que cuando tienes esas dudas, tienes la necesidad de compartirlas con tus colegas. Pues ayer mismo me pasó. Pues esta gente no las compartió. Esta gente, en estos casos, no las compartió. Vincent Van Gogh hizo Madame Rulin y su bebé, y Madame Rulin y su bebé es una aberración por muy Van Gogh que sea.
¡Ostras!
O sea, no hay manera de...
da miedo y
no
todo.
Hay manera...
Es el exceomo.
Sí. No hay manera. Es un puto exceomo. Es decir, porque todos estamos probando. Y en las pruebas, en los procesos de pruebas que hacemos, que todos... Y bueno, ¿cuántas veces, Kino, lo habéis comentado y tú a veces haces... sueles comentar, aunque no es tu tema, pero sueles pasar por ahí del arte contemporáneo y tal y cual, ¿no? De que queremos dar por bueno todo y todo no vale, tío. O sea, el hecho de que un tío, porque tenga un nombre, tenga que ser bueno todo, no, eso no es así. Tenemos que tener una capacidad analítica.
Tú imagínate que estás en la misma época que Van Gogh y te enseña el cuadro, tú le dirías...
Hombre, en la época en la que Van Gogh pintó esto, nadie, esto es un truño, su hermano, apostó por él. Claro. Está clarísimo. Él triunfó después, muchos años después de muerto. Pero yo hablo de la...
A él todos le dijeron que era una mierda lo que hacía. Claro. ¿No? Se murió. No,
pero bueno, aquí de lo que se trata en esta sección es de educar a la gente para que tenga capacidad crítica. Es decir, a mí me pueden gustar unas cosas y a ti otras. Pero lo que yo intento es que la gente, primero, que acepte el arte como algo que es normal, que no es una cosa que pertenece a una élite. Eso es lo que intento hacer yo desde la sección, por eso he hablado de los cuadros como lo hablo, con ese idioma y con esa jerga. Y después, que tenga una capacidad para valorar personalmente las cosas, que tenga capacidad para valorar como Kino las cosas en su tiempo. Es decir, no es lo mismo valorar una cerámica ahora que una cerámica que se hizo en el siglo XVII en unas condiciones determinadas. O sea, todo eso para mí es importante. Y todo eso es lo que yo quiero que desde la sección se valore. Hostia, compresas. Ah, no, son polos. Hostia, pues parecían compresas. ¿Qué ha entrado?
Gracias, Mac Diego. Polos de horchata. Madre
mía. Mac Diego.
Qué bueno.
Te lo has encontrado en el contenedor.
Acaba de entrar Mac Diego.
Mira. Como ha cogido Juanjo Vila, que voy a entrenar con él, yo también.
Yo sí, Juanjo,
llevo tres panteras rosas.
Te juro. Vale. Os juro que parece una compresa. No. Y digo, hostia, qué cabrón, el Mac Diego nunca ha defraudado. Y es un polo de horchata.
A mí me ha tocado la compresa.
Exacto, pues nada, ya sabes lo que hay que hacer.
Qué bueno, nada. Por lo que estaba comentando es eso.
Sí.
Kino, ¿tú qué
opinas? Sí, en muchas ocasiones creo que, por ejemplo, en mi profesión vamos demasiado condicionados porque tal artista, como es un buen artista y le ha fallado esa mano, que ha hecho un gurruño ahí, ya no puede ser obra de él. Porque piensas que ese artista no es capaz de fallar. Y no es así. Es decir, a veces el artista, por ejemplo... Hay un artista que es para mí de los más grandes de la historia, que es Goya, claro, que se nota mucho cuando pintaba lo que él quería o pintaba lo que querían que pintara. Es decir, cuando le encargaban una obra.
Me,
¿no?
me lo pones a huevo.
Oh, Goya, parece que hemos quedado antes a organizar.
Porque tengo el tío Paquete de Goya. Bueno. El tío Paquete de Goya es una aberración pictórica. Bueno. Que si tú te vas al San Pío V y ves un par de retratos que tenemos... En el Museo de Bellas Artes de Valencia hay un par de retratos de Goya que son una maravilla.
Josefina Candado.
Bueno.
O el retrato
del pintor
de
Bayeu.
De Bayeu.
Sí, de Bayeu. El pintor. Ese retrato es... Eso es de una delicadeza, tío. Eso es de un...
La psicología que...
Es algo... Yo, de verdad, que cuando voy me paro siempre en ese par de retratos. Uh-huh. Pues, sin embargo, Goya pintó al tío Paquete. El tío Paquete, que era un ciego del momento, pero tenemos que tener en cuenta que la ceguera de Paquete...
Yo ahí, fíjate, ahí discreparía un poco.
No, yo también.
Igual,
Kino,
y Mac Diego igual también.
No, y yo...
Si no pegas muerdo, mejor.
No, pero la gente tiene... A ver, oyentes tienen que saber que ahora todos estamos con un polo.
Con un polo horchata,
esto parece un jardín de infancia. Esto parece un jardín de infancia.
Es que me parece lamentable.
El cabrón de Mac Diego.
Mira qué comida.
Hostia, se va a salir la última hora de la temporada.
Nos señalamos con el polo.
Qué bueno.
Dale, bueno.
Enséñale a Mac Diego el.
No, si es que Mac Diego. Si es que se parece a Mac Diego y todo.
Es mi amor. ¿Es molón o no?
El tío Paquete.
El famoso.
No, veas que no me tío... sale Goya. Ah, joder.
Los que no conocéis a Mac Diego, físicamente poner en internet el tío Paquete
y es Mac Diego.
La imagen es Mac Diego. Bueno,
pero no lo decía por eso, me lo decía porque
devuelve el polo.
Sí que le gustaría. A ver, yo me refiero más en Goya, por ejemplo, a los pies o a veces las manos de señoras y eso que está retratando por obligación un poco, ¿no?
Sí.
Para ganarse el dinero, ahí se dejaba llevar y decían, hostia, ¿qué pies le ha hecho esta? Que asoman por debajo del vestido.
¡Qué cabrón!
¡Madre mía! O sea, aquí estaba con unas ganas de acabar esto, pero te das cuenta, claro, que es un poco de... Es decir, que una cosa es la capacidad técnica o la genialidad para crear y otra cosa es la desidia que puede tener o las pocas ganas que puede tener ese día para...
Yo por eso, Kino, en este caso, no lo digo porque el tío fallase técnicamente, casi que lo hizo adrede, ¿no? Pero dentro de ese rollo, pues es una obra que dices, ¿cómo has podido hacer tú esto? Porque está claro que en esa época en la que él pintó esto, era una época muy convulsa en el país, en el que socialmente la gente más pobre estaba muy jodida, y entonces él de alguna manera quiso representar eso, ¿no? Es un periodo de gran agitación política y social en España, y bueno, ahí él pintó también el Saturno devorando a su hijo. Quiere decir que son dos obras que un poco podríamos separar de la obra de este genio, ¿no? Porque cuando comparamos con los retratos que hemos comentado del Museo de Bellas Artes, que los podéis ver mañana si queréis, son alucinantes, tío, son alucinantes. Bueno, pues también tenemos aquí al tío Paquete, pero de Edvard Munch tenemos un cuadro, ¿no? Que esto sí que es flipante, flipante, que es el perro enojado de Edvard Munch. El perro enojado de Edvard Munch es una... Eso que digo, tío.
Una mierda.
Vete a la mierda, seas Edvard Munch o seas tu puta madre. O sea, y estamos en el último día del programa y me puedo permitir decir que el perro, que sé que a Madiego le gusta porque es una pasada de perro, pero Edvard Munch se pasó tres pueblos queriendo interpretar ahí no sé qué cojones, pero que la cagó. Pero que no pasa nada, que todos la cagamos. Que yo, si os traigo aquí una lista de cosas que he cagado, vamos. Hostia, ¿este es Paco Roca?
Paco. Viene Paco, viene Paco. Alguien parecido. Viene Paco.
Hostia. Es que el cuadro este del perro, tela, ¿eh?
Hostia, me ha parecido ver a Paco Roca, que hace tiempo que no lo vi. Hostia, y me vais a perdonar, pero joder. Bueno, lo del perro de Edvard Munch, meteros, poner perro enojado y os vais a enojar. Lo siento, pero es que ha entrado Paco.
Vamos, Paco. Qué bueno eres, gracias, amigo. Esta mañana le he escrito y le he dicho que hacíamos tertulia friki. Siéntate, Paco.
¿Qué hay?
Bueno, se ha acabado la sección. Ha entrado Paco Roca.
Ya, amigo, Paco, ya ha tenido Roca. Tiempo, ha tenido ya tiempo.
Sí, ya es bastante, ¿no?
Ya es bastante, sí.
Ahora ya tú, ahora hasta el final tú.
Ya.
¿Quién es la estrella? ¿Quién es la estrella?
Ramón, pero no está.
No está.
Esto ha sido como cuando los padres se van de casa, ¿no? Que exacto. De repente quedas con los colegas.
Exacto.
Tú has hecho lo mismo.
Yo he hecho lo mismo.
Has hecho lo mismo. Has esperado que se fuese Ramón para invitar a los colegas.
Exacto. Yo tenía necesidad. Te he llamado y te he dicho, necesito tu magia.
¿Necesitas mi magia? ¿Aquí la tienes?
Y no has contestado.
No, porque era una sorpresa.
Vale.
Creo que se te desmadra el tema, ¿eh?
Sí. No, aquí ya están hablando tranquilamente. Estamos en directo.
No, o sea, nadie te hace caso.
Nadie me hace caso. Mira, vamos a hacer una cosa, Silvia. Vamos, ¿cómo va el pueblo?
Está muy bueno, la verdad.
Están buenísimos, están buenísimos.
Que no quería,
joder, qué guay,
pero oye, estoy repiscolando.
Vamos al disparo, que es del loco. ¿Tú esta noche vienes?
Por supuesto.
Hombre, es que
porque
me estaban
Diego y yo estamos de solteros de oro.
Hombre,
entonces vamos a quemar, vamos a quemar la noche del loco.
Pero, ¿qué hay esta noche?
Hoy, pues ahora os lo cuento lo que hay en el loco.
Es que yo,
¿pero esto es un anuncio? ¿O sea, se anuncian? ¿O ahora que no está Ramón aprovechas para hacer publicidad de tu local?
De mi local, yo lo que quiero es propinas.
Ya veo, ya.
Que
Ramón no te dejaría, ¿eh?
No, simplemente no. Dime a qué hora se acaba, porque yo...
Hoy empezamos a las 8:30, creo que
es. Sí, pronto.
Hoy empezamos.
¿Te has puesto las gafas de intelectual?
Las gafas de ver, básicamente.
Ajá.
Tenemos dos grupos, Fin del Mundo y Bernal. Tenemos un... Además, el sábado tenemos un fin de fiesta acojonante que ponemos el disparo de Daniel Romano y luego tendremos en agosto,
sí.
Abrimos unos días porque las bandas lo requieren, además.
Ajá.
The Briefs, que es punk rock del bueno, neoyorquino.
The Briefs and the Night.
Luego tenemos a Love Sick. Esto, The Briefs los tenemos el día 22.
Ajá.
Luego tenemos a Love Sick. Tú vas a venir a todos, Roca.
Ajá.
Mira lo que te digo. Y por último, eso es el 29.
Dime.
Y luego el 30 tenemos a Rosalie Cunningham.
Oh.
¿Vale? Entonces estamos abiertos.
A ver,
terminamos
ya te
fin de fiesta
gafas,
hoy sábado y luego estaremos 22, 29 y 30. Dejad, estas gafas
son de la parroquia,
señor
macho.
Gilipollas, ¿puedo repetirlo desde el principio?
Que
que Diego no ha tomado nota.
Bueno, ¿tú ahí vienes o no?
Desde marzo. ¿Puedo
desde marzo?
Sino que va para examen.
Y entonces, vamos con el tema. El sábado que se venga la gente porque va a haber mucho lío, o sea, porque es fin de fiesta. Hoy también, el que quiera.
Hoy
vienes tú. Tú vienes todos los días.
Yo todos los días. Yo el abono.
Tú vas a venir todos los días.
El festival.
¿Vale? Entonces, vamos con el tema de Dani Romano de este sábado, que es When I Learn Your Name.
Muy bien, ese dedito de Ramón. Has aprendido del maestro.
Y sin tartamudear.